desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Venga todos, muy buenas tardes. Tenemos 32 minutos para poder predicar la Palabra de Dios y luego participar de la Cena del Señor. Después de regresar de este confinamiento, después de regresar de esta cuarentena, estamos de vuelta en la casa de Dios, todavía limitados, pero habemos muchísimos en esta noche respetando las normas de la capacidad que tiene nuestro edificio. Y prediqué prácticamente esta mañana, prediqué tan ilusionado, tan emocionado, al ver a la iglesia acá que ha respondido de una forma pero magistral, de una forma tan espectacular. Yo acabo de mencionar en una iglesia y reconozco que esta iglesia no merece tener el pastor que tiene. Ustedes son demasiado. Ustedes me rebasan, ustedes están por encima de lo que yo soy y de lo que yo pensé que era. Ustedes son demasiado. Ustedes están en otro nivel. Esta iglesia está en otra coordenada, en otra cartesiana. Me compromete. Estoy orgulloso de ser el pastor. Es un privilegio, pero me compromete mucho. Esta noche yo voy a predicar un sermón que lo empecé a preparar desde hace 5 o 6 semanas y que le he titulado Regresaremos Más. Y siempre pensando en esto, me gustaría que los que estamos acá, mientras nos ponemos en pie por respeto a la Palabra de Dios, aprovecho para darle la bienvenida a todos los que nos siguen por medio de Radio Bautista, así como también de Facebook y YouTube. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Salmos. Hermano Carlos Bogart, tenemos necesidad de 2 Biblias acá, por favor, al frente, con nuestras visitas. Regresaremos más. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Salmo 137, versículos 1 al 6, y ya le voy a explicar la historia y el contexto de todo esto. Voy a leer del 1 al 5, y en el versículo 6 lo leemos todos. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos pues. Cantadnos algunos de los cánticos de Sión en forma de burla. Y ellos respondieron en el 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y dicen los judíos en el cautiverio, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra, mi mano derecha, su destreza. Y todos en el 6, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Háblanos al corazón, ahora que más que nunca lo necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El que está en Cristo tiene garantía de parte de Dios de que nosotros saldremos de la prueba o del castigo o de las aflicciones o de las tribulaciones que podamos estar viviendo en ese momento. Así lo vemos nosotros, porque así lo dice la Biblia. La Escritura nos dice a nosotros en el Salmo 34, y luego me das esta foto, en el Salmo 34, 19, vea lo que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Clave, justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hace unos años en Chile, Ustedes conocieron lo que fue mundialmente conocido de la tremenda hazaña que hizo el gobierno chileno para poder rescatar a los 33 mineros. Se inventaron muchas cosas. Los ingenieros, esa gente, esos topos que tenían, usaron toda imaginación, toda creatividad para sacar a los 33 mineros que estaban soterrados ahí en la mina en Chile. Y esta foto, usted ve al expresidente Sebastián Piñera, que fue el que movió todo para que se hicieran las cápsulas, las grúas, meter los pernos, todas esas cosas, las barretas y todo esto, para poder llegar hasta donde estaban sin que hubiera un colapso de la estructura que había, para hubieran quedado totalmente soterrados, pues, los 33 chilenos. Pero salieron. Esto está. Y queda claro. Y no hay duda en lo absoluto de que nuestro problema más grande no es solamente saber cómo voy a salir, cuándo voy a salir, a qué voy a salir, sino cuál va a ser mi comportamiento después de que salga. He venido mencionando así esporádicamente en algunos de los cultos, se les decía, ya tengo listo el sermón. Estoy esperando, claro, lo hubiera predicado hoy en la mañana, pero por seguir el orden y el sistema que tenemos de los libros de la Biblia, lo dejé para esta noche. Hermano, le digo algo, mire, quiero que me escuche, por favor quiero que lea mi corazón. He preparado este sermón en el Espíritu. Por favor, no lo reciba en la carne. Pero una cosa sí es necesario que sepamos todos los que estamos acá, los que están detrás de las cámaras, en YouTube, en radio y en Facebook. Si vamos a salir de esto y vamos a regresar a la iglesia de la misma forma que hemos ido siempre, yo te recomiendo, mejor no vuelvas. Después de Dios, oiga esto, después de Dios, quien ha sido el que nos ha mantenido y nos ha sostenido, debemos de darle gracias al Señor por su palabra, la que nos ha alimentado durante todo este tiempo de incertidumbres, de dudas, de sospechas. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasaron en la mente cantidad de pensamientos. Me apena mucho, pero esta es la verdad y esta es la realidad. Hay una cantidad de cristianos que están enojados con Dios, que están cuestionando a Dios, que están resentidos con Dios, que están molestos con Dios, que dejaron de creer ya en Dios. Sin creer y llegar a pensar cuántos en aquellos agnósticos y ateos que han de haber usado el sarcasmo para burlarse o seguir burlándose de Dios. Si vas a regresar a la iglesia, si vas a regresar a la casa de Dios, salir de tu casa después de esto, que hemos vivido, lo que hemos vivido, miren, nos ha tocado mal, pero hay gente en otros países que les ha ido peor. Les ha ido muchísimo peor. Si no vas a salir de todo esto que saliste agradecido con Dios, mejor no volvás. Si no vas a salir comprometido con Dios, te ahorramos, por favor, el galón de gasolina, que al fin y al cabo hoy está barato, 1.40 y tanto el galón. Ya no vuelvas. ¿A qué vienes a la iglesia, pues? ¿Para qué vas a regresar a la iglesia? Si no vas a regresar agradecido, comprometido, si no vas a regresar entregado, si no vas a regresar convencido de que tenés un gran Dios, no regreses. Dale vuelo a la hilacha, quédate, enróllate en el mundo, revuélcate como la puerca, vaya. Si hay algunos cristianos que han caído en la tentación del que se han echado los traguitos en estos días de cuarentena, porque se sentían un poquito deprimidos. Acábate todo el licor, hombre. Acábate todo el guaro. Tomate todo el vino que querrás, toda la cerveza. Al fin y al cabo, tú dices que eres salvo. Y la salvación no se pierde, pues. Dale. Si no venimos, si salimos de nuestra cueva, nuestra casa, más agradecidos, más comprometidos, entregados y convencidos y seguros, mejor no volvamos. ¿Qué personas cree usted que se alegrarían? ¿De su familia, de sus vecinos, de sus compañeros? ¿Qué personas tiene usted que usted conoce que se llegarían a alegrar de algún infortunio o de alguna desgracia que a usted le sucediera? ¿Qué personas cree usted que aplaudirían y dijeran, qué bueno que le pasó esto al mezquino fulano, qué bueno que le pasó a la sangroncita aquella, qué bueno que la corrieron del trabajo, qué bueno que la echaron a aquella, ya se sentía ella la Jennifer López? Eso le estaba pasando al pueblo de Israel cuando estaban cautivos en Babilonia. Esos sentimientos estaban viviendo los caldeos. Y se sentaron ahí en las orillas del río Babilonia. En los ríos, ahí se sentaban. Pero no eran, oiga esto, no eran humillados solamente por los caldeos, sino que fueron también humillados por los edomitas. Los edomitas son una línea, una corriente de descendencia de Edom, allá de Esaú. Fueron aquellos a quienes Dios llegó a maldecir. Fueron aquellos que no le permitieron al pueblo de Israel pasar en el desierto. Y no solamente eso, sino que los edomitas le abrieron paso a los caldeos para cuando Babilonia vino a sitiar y a quemar y a destruir Jerusalén. Primos. Los primos de los judíos les hicieron la camita. Fueron los que prepararon el camino y les facilitaron a que los caldeos invadieran Jerusalén. Fueron los descendientes de aquel que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Pero todo ese escenario debe apreciarse y debemos de apreciarlo nosotros para entender no solamente el desolamiento en que ellos vivían en las tierras caldeas, sino que también tenemos que entender que Dios todo lo ve y que Dios todo lo escucha. Hay una cita muy curiosa en Ezequiel. Vea esto, por favor. Vea, interesante. Solamente voy a darle esta cita. Por tanto, mire quién está hablando. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré desde Temam hasta Dedán, caerán a espada, y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo, oiga esto, y conforme mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Ese era el escenario. Nosotros acabamos de salir de una larga cuarentena. Nosotros acabamos de salir de esto que nunca nos imaginamos y nunca pensamos que llegaríamos a vivir. Hermano, en la casa yo ya no sabía qué cocinar. El menú, ay, otra vez. Enchiladas, otra vez menú, otra vez pozole, otra vez huevos. Mire, eran huevos revueltos en la mañana, estrellados en mediodía y duros en la noche. El martes era huevos con frijoles, el miércoles era frijoles con huevos. Se nos acabó el menú. Y aquella psicosis. Voy, no puedo tocar. Límpiate, lávate. Haz esto, llévate la máscara. No te la pongas. No salgas con fulano. No manejes por ahí. ¿Qué cosa más terrible? Salimos. Salimos. Pero mi corazón va hasta donde están aquellos países que la han sufrido mucho más de lo que nosotros sufrimos. ¿Sabe usted qué decían los judíos que estaban ahí en las orillas del río Babilonia, cuando fueron cautivos y llevados por Nabucodonosor? Vean lo que hacían ellos en el capítulo 137, el 1, en el Salmo 137, 1, donde dice, acordándonos de Sión. Ojo con esto. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Yo quiero que recordemos los del seminario, los estudios anteriores. Yo quiero que nos recordemos los hermanos que hemos venido estudiando las promesas de Dios, que Sión es la capital religiosa y es el centro de adoración y el sitio más importante para el pueblo de Israel. Es como que si fuera hoy en día, en el contexto en que vivimos, la iglesia. Yo no quiero que vengan ahorita héroes ni ninguno para creer que somos mejor que otros, pero le hago una pregunta. You really, Mrs. Church, de veras, ¿te hizo falta la iglesia? ¿En serio? ¿Por qué no viniste el viernes cuando ya estaba abierta? De veras, you really miss a church. ¿Por qué no viniste en la mañana? Ah, no, el viernes ya todo el mundo para la isla. Y de reversa, mami, ahí vienen de regreso porque no pudieron llegar. Ah, no, ya está abierto, ahí voy para Corpus a ver a mi nieto y a mi nuera y a... ¿Te das cuenta que ahí voy el domingo en el culto de la tarde? Ahora, ¿se da cuenta que Dios no es primer lugar en nuestra vida? ¿Se da cuenta que nosotros no podíamos haber dicho en estos 40 y tantos días que nos acordábamos de los cultos? Hermano, si nosotros nunca cerramos la iglesia, si aquí vivíamos siempre 10 personas. ¿Se da cuenta? Explico. Hice el sermón en el espíritu. No reaccione en la carne, ¿ok? No reaccione en la carne. Le está tocando su porción. Acordándonos de Sión. Ahí se encuentra el templo. Ahí estaba el arca del pacto. Lo que ahora podría para ser nosotros la West Bronzeville. Lo que para nosotros los cristianos hoy en día es nuestra iglesia local. Lugar que Dios ha escogido para que nosotros podamos venir desde nuestra casa, la casa que Él nos ha dado para vivir. Él también tiene una casa para que vengamos a adorarle. Ellos, los babilonios, en el cautiverio, se recordaban de muchas cosas, de aquellos momentos lindos que vivieron en Jerusalén, cuando iban con su familia todas las semanas y subían a celebrar las fiestas de las trompetas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Si algún día, hermanos, yo no sé si nos va a volver a pasar algo como esto, pero yo no quisiera que nos pasara lo que le sucedió a aquel muchacho, el paralítico de Betesda, que estaba en el templo cuando Jesús llegó y le dijo, ¡ay, qué bueno que te veo aquí! Le dijo, mira que no peques más, para que no te venga otra cosa peor. Pregunto, ¿estamos listos para que nos peguen otra arrastrada más grande que la que nos acaban de dar? Si no aguantamos esta, no vamos a aguantar la próxima. Por eso, tenemos que regresar más que, más agradecidos, más comprometidos, más entregados, más seguros de nuestra fe, más convencidos de que Dios es Dios. Si algún día, hermanos, si algún día viene una cosa peor que estas, yo le voy a decir por qué no tiene, ni puede, ni debe usted de olvidarse de su iglesia. Al final se lo voy a comentar. Los judíos tenían un gran afecto por la casa de Dios. Era lo más importante en la vida de ellos. No, de nosotros no. No, la iglesia ocupa, está bien, pero no tenemos afecto por la casa de Dios como esta gente. Dios ahí los había bendecido. Dios ahí los había cuidado. Dios ahí los había protegido. Amaban más, oiga esto, amaban más Sión, donde está el templo, que sus propias casas. ¿Sabe usted qué hicieron? Dice que colgaron sus arpas. En el Salmo 137, versículo 2 y 4, observe esto, en el 2, y el 2, 3 y 4. Sobre los sauces, sobre unos árboles, en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Oiga lo que responden ellos con tanta convicción y seguridad. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Sabe usted qué significa esto? ¿Sabe que ellos no escondieron las arpas, ni las cítaras, ni las flautas? Ellos las colgaron para recordarse que eran los instrumentos que utilizaban para alabar a Adonai, a Yahweh, a El Shaddai. Los pusieron visibles para que un día la memoria no los traicionara. La cuarentena de ellos fue de 70 años, no de 40 días. Y pusieron muy claro ahí donde están todas las arpas y las flautas y las cítaras para recordarse que eran los instrumentos que usaban para alabar a Dios. Ojalá algún día lo mismo pase con nosotros, aquellos que estamos distantes, aquellos que están en el army, aquellos que están trabajando en un barco, aquellos que están trabajando en una planta y tienen 3, 4, 5 meses de no ir a su iglesia y se recuerdan, y lo primero que hacen cuando vienen a Brosville es ir a su congregación. No escondas tu Biblia. No guardes el traje que usaste cuando eras ujier, cuando eras diácono, cuando eras pastor. No lo guardes. No guardes tu Biblia, tus libros cristianos que usaste muchas veces para motivarte. No guardes los sobrecitos de tus diezmos que están ahí acumulados en las hojas de tu Biblia. Te voy a contar un testimonio. No puedo decir en dónde fue ni tampoco quién. En un momento de decepción de la vida, en una separación de su matrimonio y todo, un pastor se fue al mundo. Y empieza de novio, y empieza a tomar, y empieza a parrandear, y empieza a vivir mal y alejarse. Y le salió un date, una cita. Y se fue al closet, al armario, a agarrar un saco para ponérselo e ir a la fiesta que iba con su nueva aventura. Y me cuenta esta persona. Y dice, este era el traje que usaba para la cena del Señor. Este era el traje que usaba cuando yo predicaba. Este era el traje que usaba. Y dice, ¿y todos los trajes? Me di cuenta que yo los compré para servir al Señor. Y mi mente me empezó a bombardear. Y agarré cualquiera. Y me voy a la fiesta, al party, al cóctel. Ya estando por allá, me meto la mano a la bolsa y encuentro un sobre de diezmo de mi iglesia. ¿Hasta dónde lo persiguió el Señor? ¿Con cuántos sobres te has quedado? ¿Cuántas veces dejaste derrumbada tu Biblia por ahí en estos 40 y tantos días y ni siquiera la hojeaste? ¿Cuántas veces honestamente, te hago la pregunta, cuántas veces honestamente te pusiste en línea cuando el pastor predicaba? ¿Cuántas veces honestamente con todos los mensajes que te mandé y los videos? ¡Ah, otra vez el pastor! ¡Ay, qué! Ya me las han hecho. Estoy preparado para todo. Judas no era Judas después de 3 años y medio. Judas fue Judas desde el primer día. Lo que pasa es que peló el cobre después. Te recuerdo, hice el sermón en el Espíritu. No lo recibas en la carne. Ellos tenían tanta convicción que no permitieron usar los instrumentos para entretener a inconversos, a los caldeos, a los babilonios, porque entendían que eran los instrumentos que habían sido dedicados para alabar a Dios. Sabía que esos instrumentos estaban designados totalmente y única y exclusivamente para adorar a Dios. Pero vengo con el punto final y quiero que me siga, por favor, con sus ojos espirituales y con su corazón. Vea al trato que llegaron ellos. Vea al convenio. Vea a lo que ellos decidieron voluntariamente hacer. Si el día que Dios los sacara de Babilonia y los regresara a Jerusalén, mire el compromiso que hicieron. Capítulo o el Salmo 137, versículos 5 y 6. Oiga lo que dijeron ellos. Si me olvidare de ti, oh West Bronzeville, pierda mi diestra, mi mano derecha, su destreza, pierda toda habilidad. Y no solamente esto, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, West Bronzeville, si no te enalteciere, West Bronzeville, como preferente asunto de mi alegría. Nada los hacía a ellos más alegres. Nada los hacía a ellos más felices. Nada les daba tanta alegría a ellos más que estar en la casa de Dios. Ellos decidieron voluntariamente hacer un trato solemne con Dios. Que si el día que ellos regresaran a Jerusalén y ellos dejarían de alabar y bendecir y servir a Dios, se comprometían con Dios para que Dios tomara medidas drásticas en contra de ellos, en contra de sus vidas. Es que yo soy hábil para esto. Si yo me salgo del ministerio, pues yo soy bueno para esto. ¿Saben qué dijeron ellos? Que mi diestra, que mi mano pierda su habilidad. ¡Ah! Pero llegaron a decir otra cosa. Y que mi lengua se pegue a mi paladar. Eso significa ya no poder hablar, mucho menos cantar o predicar. Yo conozco un montón de pastores y predicadores que les han amputado una pierna, sin una pata, y ahí están predicando en una silla de ruedas. Yo conozco predicadores que se hacen 2 diálisis, 3 diálisis a la semana. Yo conozco predicadores que suben con la maquinita del oxígeno y predican. ¿Sí? ¿Y los que no pueden hablar? ¿Y a los que te cortan la garganta? ¿Y a los que te salen tu cáncer en la laringe? ¿Y a los que se han creído que su voz es estereofónica? 147.7 FM. Frecuencia modulada. Y te va a meter un adiós. Y aunque así seas el más grande teólogo. ¿Y cómo? ¿Mudo? Piensa. Habían tomado muy en serio. Allá lloraban en los ríos de Babilonia. Y sabemos que Dios nos va a regresar. Sabemos que Dios nos va a sacar de acá. Sabemos que Dios nos va a volver otra vez a donde estuvimos. La casa de Dios para ellos la tenían en alta estima. Nadie ocupaba un lugar preferente. Ningún sitio ocupaba un lugar preferente en sus vidas más que la casa de Dios. En la primera figura, dame el monte de Sion, la primera figura, que es una cosa espectacular, hermanos. Una cosa maravillosa. Para que vean ustedes cómo está la colina, el monte. Esa foto es tomada desde el Monte de los Olivos. Eso es lo máximo para ellos. Y la otra foto, la que acabas de quitar, para que vean ellos. Ahí está el muro de los lamentos. Ahí está el templo que construyó Salomón. La casa de Dios, en donde va a entrar Jesús a sentarse. Cierro con esto. La casa de Dios era para ellos el único lugar en sus vidas que les causaba total alegría. Si venimos a la iglesia y de aquí nos vamos enchilados,
you are in the wrong place.
Por eso cantaban ellos con alegría, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, y gozo tendrán sobre sus cabezas. Si ya apesta para ti la hueste, si no has regresado, no vengas, no vuelvas. Y si viniste en el día de hoy o en esta noche, este sea tu último día. ¿A qué vienes? Llegó un momento en la vida de David que dijo esto. Hay una cita y quiero que usted la vea conmigo. Póngale mucha atención para que se dé cuenta cuánto amaban ellos la casa de Dios. Por eso lo del mensaje de hoy. Saldremos más agradecidos, más comprometidos, más entregados, más convencidos, más seguros de Dios. Dice David, además de esto, por cuanto tengo, oiga, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo por ahí, tengo mi guardadito en mi tesoro particular, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Wow. La casa de Dios tiene que ser siempre el punto preferente de mi alegría. Dios se tiró desde la tercera cuerda. La botó. Dios nos ha protegido. Now, what's next? Now, what are we gonna do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora tenemos que demostrarle a Dios que somos un pueblo agradecido. Porque solamente un pueblo agradecido es un pueblo bendecido. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana tan linda de regresar con tu pueblo. Gracias por esta tarde de volver otra vez a tu casa y ahora prepararnos para servir la cena del Señor. Ruego, mi Dios, que este sermón haga impacto en la vida de tus hijos, como me empezó a incomodar a mí, como me empezó a carcomer a mí, como me empezó a golpear muy fuerte a mí. Mi casa no puede estar por encima de esta tu casa. Mis intereses no pueden estar por encima de los tuyos. Mis preferencias no pueden ser otra cosa más que la casa tuya. Gracias, Señor. Eso es lo que dice tu palabra. Y si no fuere, también nosotros. Que pierda la diestra nuestra agilidad. Que pierda la habilidad y la destreza nuestra mano. Que se nos pegue al paladar nuestra lengua. Si no vamos a alabarte y a bendecirte como te lo mereces. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted todavía no le ha entregado su vida al Señor, si usted todavía no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, después de Dios hacer en su vida todo lo que ha hecho, después de darse cuenta que Dios lo ha librado, lo ha protegido, ¿no quisiera usted tenerlo en su corazón por siempre? Repita conmigo esta oración ahí adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así al Señor. En su corazón diga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo el día de hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Si usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde usted se encuentra, yo le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta tarde, ahí donde está. Si usted hizo esta oración, levante su mano, por favor, conmigo. Alguien, una persona. Padre, gracias por tu palabra. Dios me le bendiga. Dios te bendiga. Manny, your dad.
Sammy, your dad.
Padre, gracias por la vida del papá de Sammy. Ya su mami había recibido en el hospital a Jesús como su Señor y Salvador. Ahora entendemos la enfermedad de Sammy. Ahora entendemos, no por qué, sino para qué. Ahora entendemos por qué en el culto de apertura, después de la cuarentena, hay una conversión. Solamente los que somos sensibles a la voz del Espíritu Santo entendemos estas cosas. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.